Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. ¿Quién les iba a decir a José Martí y a Carmen Millares de Mantilla que 124 años después de despedirse sin saber que jamás volverían a verse, porque Martí iba a morir pocas semanas después, quién iba a decirles que un sinnúmero de compatriotas suyos iba a estar comentando sus relaciones amorosas a través de un medio de comunicación llamado la radio? ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién les iba a decir a José Martí y a Carmen Millares, señoras y señores, que esto iba a suceder? Que nosotros, que esos compatriotas, que no somos otros que nosotros, ¿no?, íbamos a hacer todo lo posible no solo por atar todos los cabos sueltos de su historia, sino por comprenderlos a ellos, por ponernos en sus zapatos, por intuir la magnitud del sentimiento que los unió, por sentir el temor a ser condenados por sus contemporáneos y por ver arruinada la estatura moral de ella como mujer y la de él, la de Martí, como líder de la causa de la independencia de Cuba. ¿Quién se lo iba a decir? Cuando Carmita y Martí vivieron, la radio no existía, por supuesto. ¿Cómo se iban a imaginar que 124 años después alguien iba a estar hablando de sus amores para cientos y cientos y cientos de compatriotas suyos? Sin embargo, aquí hemos estado todos durante 8 días hablando de ellos, de esos amores, y algunos solidarizándonos con ellos, porque no es poca la soledad, la necesidad de compañía honda, comprensiva, verdadera, que deben de haber sufrido Martí y Carmita antes de dar un paso tan arriesgado como el que dieron. Porque estar casado no significa siempre estar acompañado. ¿Cuántos matrimonios no existen, amigos, compuestos por dos extraños, por dos personas que luego de casarse descubren que en lo esencial no son compatibles con sus parejas y deciden continuar casadas esas personas por razones que nada tienen que ver con el amor? Aunque eso signifique a veces renunciar a toda ilusión de felicidad. A no ser que de repente aparezca una tercera persona y ponga el mundo de una de ellas patas arriba, porque tampoco es nada fácil resignarse a ser infeliz. En uno de esos cuadernos de apuntes de José Martí que muchos cubanos no conocen porque nunca los han animado a asomarse a ellos, hay un apunte que yo quiero compartir con ustedes antes de volver a algunos detalles pendientes e importantes de la relación de Martí y Carmita Millares de Mantilla. Escuchen lo que dice este apunte de Martí y piensen en todo lo que ya sabemos sobre su matrimonio y el de Carmen Sayas Bazán. Recuerden, no fue un apunte que se escribió para publicarse. No, fue una anotación que hizo él en determinado momento en que pensaba en el matrimonio. Escuchen lo que dice Martí en este cuaderno. ¿Por qué ha de hacerse, con gran riesgo de la aventura de la vida, punto de honor, que los que han sido novios sean cónyuges? El honor mismo exige que no nos pongamos en condiciones de faltar a él. Sobre la mera simpatía, esa mera mariposa ha de construirse cosa tan maciza como un hogar. Déjenme volver sobre este párrafo. ¿Por qué ha de hacerse, dice Martí, con gran riesgo de la aventura, es decir, de la felicidad de la vida, punto de honor, que los que han sido novios sean cónyuges? Es decir, ¿por qué ha de obligarse a las personas a casarse? ¿Por qué? El honor mismo exige que no nos pongamos en condiciones de faltar a él. Es decir, casarse uno con la persona de la que fue novio o novia, en el caso de las mujeres, como ustedes quieran ponerlo, es exponerse uno a faltar a la promesa que el matrimonio le obliga a hacer. Sobre la mera simpatía, dice Martí, esa mariposa. Es decir, que la simpatía es una cosa que pasa, que vuela ligera. ¿Ha de construirse cosa tan maciza como un hogar? Porque dos personas, un hombre y una mujer, simpaticen. ¿Deben ya pensar en casarse? Y entonces Martí se pregunta, ¿y si la mariposa bate las alas? ¿Y si vuela? Es decir, si ese insecto, si esa simpatía decide desaparecer hacia otro sol más vivo que el primero que lo sedujo. ¿Qué pasa, señoras y señores, si la simpatía que nos une a una persona en el matrimonio desaparece y de repente tenemos ante nosotros un sol más vivo que aquel que originalmente nos sedujo? ¿Qué hacemos? Y aquí Martí hace una pregunta tremenda, porque obviamente nos obliga a sospechar que Martí creía en el divorcio. Martí se pregunta, ¿ha de pagarse con el malestar de toda la vida la vanidad de no querer confesar un error? Miren ustedes, qué pregunta esa tan tremenda. ¿Ha de pagarse con el malestar de toda la vida, es decir, con la infelicidad, la vanidad de no querer que la gente se entere de que cometimos un error casándonos con determinada persona? Se sabe de muchas mujeres, señoras y señores, a lo largo de toda la historia, que no han querido divorciarse de su marido porque no han querido perder el estatus de esposa de él, suyo. Es una vanidad, dice Martí. Vale más, sigue diciendo Martí, desgarrarse un poco el alma cuando se está aún en época de cura que arrastrar dentro del pecho sus jirones rotos cuando no se está ya en época de curarse. Es decir, ¿vale más sufrir el trauma que es la separación que arrastrar eso por el resto de la vida de uno? Ni cabe, sigue diciendo Martí en este apunte, ni cabe aducir excesos de imaginación. Es decir, no podemos achacar nuestro fracaso matrimonial a la imaginación, a lo que imaginamos que podía ser estar casados con determinada persona. Porque la razón, dice Martí, queda siempre libre, aún en medio de esas mágicas nubes azules y rosadas, en medio de ese enamoramiento frívolo, en medio de esa simpatía, siempre existe la razón, la capacidad de razonar y de nosotros saber si esa simpatía es amor verdadero. Y Martí termina diciendo en este apunte, no ha de fundarse con la imaginación, es decir, con lo que nosotros suponemos que va a pasar cuando nos casemos, lo que ha de resistir luego los embates de la razón. La razón es una piqueta, la imaginación, otra mariposa. No ha de fundarse un matrimonio, dice Martí, con aquellas cosas que imaginamos, sino de una manera racional. ¿Racional por qué? Porque luego la razón va a ser una piqueta, un pico, que va a echar abajo ese matrimonio que nosotros hemos querido construir. Y la imaginación, todas aquellas cosas que nos imaginamos cuando éramos novios, puede ser otra mariposa. La simpatía es una, la imaginación otra. Y si esas cosas imaginarias vuelan, ¿qué nos queda? Nada. La piqueta, el pico de la razón para echar abajo nuestras ilusiones.
sé si fue a tu mirar, pero lo debo admitir. Algo pasó con mi alma, te juro por Dios que sentí cómo cambió mi destino desde que te conocí. Cada segundo que paso a tu lado me hace más feliz. Cuando despierto y yo siento tus besos, cuando tu cuerpo se entrega a mi cuerpo y tú me pides que te haga el amor mientras que el alba nace. Entre las ganas y un poco de miedo a enamorarme más de lo que debo, sé que no hay duda que eres la mujer que hasta la muerte quiero. Porque a tu lado aprendí, el amor está en tus labios, el amor está en tus ojos, el amor está en tu cuerpo cuando hacemos.
Es Carlos Manuel, señoras y señores, el cantante cubano, interpretando maravillosamente una canción titulada El amor eres tú.
Que no hay nada más profundo que este amor, que junto a ti estoy viviendo. Parece una fiesta cuando tú me das un beso. El amor llegó a mi vida por ti. El amor está en tus labios, el amor está en tus ojos, el amor está en tu cuerpo cuando hacemos el amor está en cada rincón de ti, el amor está en tu pecho, el amor llegó a mi vida por ti, el amor está en
Es obvio, amigos que me escuchan, que José Martí se preguntó muchas veces si lo mejor no sería separarse oficialmente de Carmen Zayas Bazán, ¿no? Cuando yo les leo a ustedes estos apuntes de Martí, quiero recordar esto, estamos asomándonos al Martí más íntimo, porque no fueron apuntes hechos para publicarse. Jamás en público, posiblemente, hubiera dicho Martí lo que le dijo a esta página en blanco, donde escribió estas cosas que yo acabo de leerles. Eran cosas que se le ocurrían, que sentía, y que escribía para sí mismo en pequeñas libreticas. Lo he dicho, que aparecieron después de su muerte. De manera que cuando yo les anuncio a ustedes que voy a leerles un apunte de Martí, es porque vamos a tener acceso a un Martí no público, a un Martí que muy pocos cubanos conocen. ¿Verdad? Ahí tienen ustedes a Martí, obviamente, preguntándose si no hubiera sido mejor o si no sería mejor simple y llanamente separarse de Carmen Zayas Bazán a tiempo en vez de tener que continuar con un matrimonio en el que ninguno de los dos era feliz. Está expuesto en ese apunte que yo acabo de leerles. Y es bueno tener esto en mente porque, claro, Martí menciona en él también la posibilidad de que de repente a esa mariposa se le aparezca delante un sol más vivo que el primero. Y entonces no pueda abandonar el amor con el que se ha comprometido y que ya no es amor para irse tras otra posibilidad de ser feliz con otra persona. Todo eso está dicho ahí. Todo está dicho ahí. Yo quiero, antes de compartir con ustedes un fragmento de una carta de María Mantilla, una carta clave para hacernos una idea de lo que puede haber sucedido entre Martí y su madre, y antes también de leerles el testimonio de alguien que vio a María Mantilla en persona y la observó detenidamente durante su visita a Cuba en 1953, yo quiero antes hablarles un poco de las cartas que en determinado momento intercambiaron Carmita Mantilla, la hija mayor de Carmen Millares, María Mantilla y Martí. Carmita, y es bueno que ustedes tengan esto presente, Carmita, la hija, era 7 años mayor que María. Había nacido en 1873, 7 años antes también de que Martí llegara a Nueva York. De manera que cuesta trabajo creer que ya adolescente, en plenos años 80 y 90 del siglo XIX, Carmita, la hija, no se hubiera dado cuenta de que su madre y Martí eran algo más que amigos. O se dio cuenta y jamás habló o escribió sobre eso. Quizás lo hizo, pero sus opiniones no llegaron a nosotros. Es muy difícil pensar que una adolescente ya de 15, 16, 17, 18, 19 años, que vivía bajo el mismo techo que vivían Carmen Millares, José Martí, María Mantilla, su hermana más chiquita, no se haya dado cuenta de que su madre y Martí sostenían relaciones amorosas. Y si se dio cuenta, ¿cómo es posible que esta muchacha haya querido a Martí de la forma que lo quiso? Pero si algo está claro es que en el hogar de los Mantilla se quería y admiraba mucho a Martí, mucho. Antes y después de la muerte del esposo de Carmita. Hay una carta de Carmita Mantilla, la hija, donde le dice a Martí lo siguiente. Escuchen esto con atención. Recibí, le dice a Martí esta muchacha, su cariñosísima y linda carta, fechada el 2 de febrero, la cual me dio muchísimo placer. Cuando uno lee una carta como esa, le dice esta muchacha a Martí, ve uno más claro la maldad, vanidad e ignorancia de la gente. Para mí, le dice Carmita, la hija, a Martí, y para todos los que le conocen, a usted como yo, usted es el hombre más cercano a la perfección que existe. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Qué les parece? Que esa muchacha, que quizás sospechó lo que sucedía entre Martí y su madre, sea capaz de decirle eso a Martí. Para mí y para todos los que le conocen a usted como yo, usted es el hombre más cercano a la perfección que existe. ¿Era esa la opinión que se tenía en el hogar de los Mantilla? Porque si era así, tenía razón Martí en amar ese hogar y en querer vivir allí cerca de esa mujer, de sus hijas y de sus hijos.
Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Mayores mis contadas alegrías.
Amigos, es Filipa Giordano interpretando Contigo Aprendí, la bella canción de Armando Manzanero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Han sido los 5 latinos interpretando esa preciosa canción norteamericana que se tradujo a muchos idiomas y que se conoce internacionalmente. Hay humo en tus ojos. Una bella, bella canción de finales de los años 50 o principios de los 60. Yo creo que fue popular a finales de los 50. Antes de continuar con la historia de José Martí y Carmita Millares de Mantilla, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros ayudándonos, y también a Danilo Fuentes Cortés por estar aquí compartiendo con nosotros y con ustedes toda esta música. Quiero, como siempre, invitarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí @gmail.com. Aquí tengo varios correos que ya agradeceré en su momento. Rita Estela, lamentamos mucho que se le haya roto el radio, pero nos alegra mucho también que haya podido escuchar parte de esta serie que estamos ofreciéndolos. Fernando, gracias también por tu correo al que ya me referiré más adelante. Rubén, gracias como siempre. Moisés, todos esos correos los tengo delante de mí en estos momentos y me alegran mucho, como de costumbre. Carmen Millares de Mantilla, amigos que me escuchan, y sus hijas, no supieron ni pudieron confirmar que Martí había muerto hasta muchos días después de su caída en Dos Ríos. Qué cosa, ¿verdad? Se sabe porque se conserva otra carta de Carmita, la hija de Carmen y Manuel Mantilla, otra carta de ella, dirigida a Martí y escrita el 6 de junio de 1895. Martí había muerto el 19 de mayo. Es decir, que Carmita le escribió esta carta a un hombre que ya había muerto. Que ya había muerto. El 6 de junio de 1895, todavía, Carmen Millares de Mantilla y sus hijas no sabían que Martí había muerto en Dos Ríos. Escuchen ustedes lo que le dice esta joven a Martí, esta joven que entonces tenía ya, pues, más de 20 años, 22, 23 años, y le escribe desde Central Valley, un lugar cercano a la ciudad de Nueva York. Carmita le dice a Martí lo siguiente: mi queridísimo Martí, he visto con muchísimo gusto por sus cartas tan lindas que desde que puso pie en nuestra queridísima Cuba es usted otro hombre y lo comprendo. Miren eso. Desde que puso el pie en nuestra queridísima Cuba es usted otro hombre y lo comprendo. Los americanos aquí, es decir, en Estados Unidos, solamente hablan de la revolución cubana y lo quieren a usted muchísimo. Mr. Ficken, quizás uno de los huéspedes de la casa de Carmen Millares de Mantilla, o un vecino, dice que usted es mejor que George Washington. En muchos respectos, por supuesto, que yo creo que no hay hombre en este mundo que se pueda comparar con usted. Esto se lo está diciendo a Martí, la hija de Manuel y Carmita Mantilla, una muchacha que había estado allí en esos tiempos en que se presume que Martí haya tenido amores con su madre. Y, continúa diciendo Carmita, este señor, este vecino norteamericano, siempre está diciendo: I love that man. Es decir, amo a ese hombre, a ese tipo, un americano, señoras y señores. Y tiene muchísimos deseos de conocerlo, le dice Carmita a Martí. Le cuento esto para que solamente tenga una idea de la simpatía que sienten los americanos por usted y la revolución. Es una cosa general. No hay un americano que no esté en simpatía con los cubanos. Señoras y señores, se lo está diciendo una muchacha muy joven que vive en Nueva York y que veía la simpatía que despertaba José Martí y la causa cubana en aquella ciudad. Aquí vamos a dar un concierto en beneficio de Cuba, le dice Carmita Martí. La Liga de Central Valley le está preparando una recepción a usted para cuando llegue. Miren qué tristeza. Esa institución organizándole una cena a Martí para cuando Martí regrese. Y ya cuando esta carta se escribe, Martí había muerto. Varios días atrás. Estos pequeños detalles son para que usted vea cómo lo quieren en Estados Unidos. Dígale al general Gómez, dice Carmita, que aquí lo queremos mucho y que sabemos que los dos están mutuamente cuidados. ¿Cuánto daría por estar a su lado? Bueno, Carmita Millares de Mantilla, no, Carmita Mantilla y Millares, ansiosa, ansiosa por estar al lado de Martí en La Manigua. María, se refiere a su hermana más pequeña, María Mantilla, no le escribe ahora porque está en Nueva York, ayudando a Uva. Uva es Ubaldina Barranco de Guerra, una amiga de la familia, que debe venir para acá hoy. Con usted y Máximo Gómez y otros dos, unos cuantos buenos cubanos, no hay la menor duda de que esta vez triunfarán. Trato de seguir sus consejos al pie de la letra. Lo acompaña su Carmita. ¡Qué bella carta! ¡Qué bella carta! Escrita por una muchacha, repito, que no era hija de Martín, ni sobrina, ni nieta, ni cosa por el estilo. Era una niña que había crecido viendo a Martí como amigo de su casa. Y había sentido la admiración que se sentía por él, no solo allí en su hogar, sino fuera de su hogar. Hemos visto, entonces, amigos que me escuchan, lo que pensaba Carmita, la joven de Martí. Pero también es importante saber qué pensaba Martí de la otra Carmita, de la madre. En una carta dirigida a Fermín Valdés Domínguez, su gran amigo, Martí le dice lo siguiente: ¿y cuánto hay que querer a la que, dada la situación en que yo me encuentro, hace el sacrificio de sufrir con valor los juicios de la sociedad, que no sabe apreciar las grandezas y está dispuesta a descuartizar con la lanceta de la crítica y de la murmuración los corazones y las almas más puras y buenas? Martí explicaba por qué quería tanto a Carmita Millares. Hay que querer a quien, dada la situación en la que yo me encuentro, hace el sacrificio de sufrir con valor los juicios de la sociedad, que no sabe apreciar las grandezas, y está dispuesta a descuartizar los corazones y las almas más puras y buenas. Amigos, entre las cartas que Martí le escribe a María Mantilla, la más pequeña de la familia, hay una donde le dice lo siguiente, y esto también es bueno tenerlo presente. Escuchen qué belleza de párrafo. Martí le dice a María: envuelve a tu madre y mímala, porque es grande honor haber venido de esa mujer al mundo. Que cuando mires dentro de ti y de lo que haces, te encuentres como la tierra por la mañana, bañada de luz. Siéntete limpia y ligera como la luz. Deja a otras el mundo frívolo. Tú sabes más, tú vales más. Sonríe y pasa. Y si no me vuelves a ver, haz como el chiquitín cuando el entierro de Frank Sorzano. Pon un libro, el libro que te pido, sobre la sepultura o sobre tu pecho. Porque ahí estaré enterrado yo, si muero donde no lo sepan los hombres. Señoras y señores, ¿qué decir ante un hombre capaz de sentir y de decir esas cosas? Porque es obvio que Martí no está escribiendo poesía en el mal sentido de la frase, no. Es un hombre que está hablando con toda su persona. Le está hablando esta niña llamada María Mantilla, que quizás fue su hija. Y lo primero que le dice en este párrafo es eso: tu alma es tu seda. Miren qué maravilla la idea de que el alma de una persona sea una tela muy fina, muy cara. Tu alma es tu seda. Envuelve a tu madre y mímala, porque es grande honor haber venido de esa mujer al mundo. Ahí tienen ustedes a Martí defendiendo a Carmita Millares de Mantilla, su presunta amante, diciéndole a su hija más pequeña que con la seda de su alma envuelva a su madre y la mime, porque es un gran honor haber venido de esa mujer al mundo. Y luego, por supuesto, ¿qué va a pasar si esa niña hace eso? Que cuando mires dentro de ti y de lo que haces, te encuentres, le dice Martí, como la tierra por la mañana, bañada de luz. Siéntete limpia y ligera como la luz. Deja a otras el mundo frívolo. Tú vales más. ¡Qué bella esa idea! De que esa muchacha se sienta por las mañanas como la tierra bañada de luz, limpia y ligera como la luz. ¿Quieren ustedes algo más limpio y más ligero que la luz? No existe, ¿eh? Y si no me vuelves a ver, y esto es lo más conmovedor, no en balde tengo yo amigos muy hombres que me han confesado que se echan a llorar cuando leen a José Martí. Y si no me vuelves a ver, le dice a María, haz como el chiquitín cuando el entierro de Frank Sorzano. Pon un libro, el libro que te pido sobre la sepultura o sobre tu pecho, porque ahí estaré enterrado yo si muero donde no lo sepan los hombres. Bueno, que la tumba de Martí haya podido ser María Mantilla, su hija, o su presunta hija. ¡Qué maravilla! Obviamente, un niño en un entierro allá en Nueva York puso un libro sobre la tumba de un amigo de ellos, Frank Sorzano. ¿Y qué le dice Martí a María? Que haga lo mismo con él, que ponga un libro en su sepultura o sobre el pecho de ella, porque ahí estaré enterrado yo si muero donde no lo sepan los hombres. Desde Cabo Haitiano, pocas semanas antes de morir, Martí le escribe a María Mantilla y le dice, que tu madre sienta todos los días el calor de tus brazos. Es decir, abraza mucho a tu madre. Y quizás abrázala, aunque no lo diga, porque yo no estoy allí para darle el cariño que esa mujer excepcional merece.
Amor mío, cuídate, el tiempo que yo no estaré contigo. Duerme bien, amor mío, duerme bien, y no olvides que podrás soñar conmigo. Abrázame, amor mío, abrázame, llegó la triste hora del viaje. Háblame, amor mío, háblame, que quiero que tu voz sea mi equipaje. Bésame, amor mío, bésame, la lluvia del adiós moja tu cara y quiera sonrisa en tu mirada, amor mío. Amor mío, cuídate, no te olvides, cuídate, que el día que yo vuelva estés hermosa. Escríbeme cada día, escríbeme y cuéntame tus sueños y tus cosas. Háblame, no me llores y háblame, y piensa que los días pronto pasan. Yo no sé qué decirte, yo no sé, mi voz también se ahoga en mi garganta. Bésame, amor mío, bésame. La lluvia.
Amigo, Rafael interpretando una preciosa canción titulada Amor mío. El tiempo vuela cuando yo estoy compartiendo y comentando con ustedes algunos textos de Martí, relacionados, por supuesto, con su historia y la historia de Carmen Millares de Mantilla. El 16 de abril de 1895, señoras y señores, un mes y tres días antes de morir, José Martí, ya en Cuba, cerca de Baracoa, le escribe una carta a la familia Mantilla, a Carmita la madre y a sus cuatro hijos. Una de las cartas más bellas de cuantas Martí escribió. Y una carta, tengo que decirlo, donde Martí desliza al final, una frase que nos devuelve al corazón de esta serie. Una frase llena de sutileza, llena de finura de espíritu y de ganas de Martí de salvar el honor de aquella mujer que lo había acompañado, como no supo hacerlo su esposa en la etapa más difícil de su vida. No vamos a tener tiempo hoy de leer la carta completa. Yo simple y llanamente voy a leerles el primer párrafo y mañana retomamos la lectura de la carta y pasamos a esas otras cartas que tanto me interesa que ustedes escuchen, conozcan. Carmita querida y mis niñas, y Manuel y Ernesto, comienza diciéndoles José Martí a todos los miembros de la familia Mantilla. En Cuba les escribo, a la sombra de un rancho de yaguas. Ya se me secan las ampollas del remo con que alé a tierra el bote que nos trajo. Éramos seis. Llegamos a una playa de piedras y espinas y estamos salvos en un campamento entre palmas y plátanos con las gentes por tierra y el rifle a su lado. Yo por el camino recogí para la madre, miren esto, recogí para la madre la primera flor. Helechos para María y Carmita, para Ernesto una piedra de colores. Se las recogí como si los fuese a ver, como si no me esperase la cueva o la loma, sino la casa. La casa abrigada y compasiva que veo siempre delante de mis ojos. Miren ustedes ese primer párrafo de esa carta. ¡Qué belleza! ¿No? Así sentía José Martí a la familia Mantilla, a la madre y a sus cuatro hijos.
¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial.
Y así, señoras y señores, escuchando a los sabandeños interpretar cómo fue, vamos a poner fin al programa de hoy. El penúltimo, creo, de esta serie. Mañana vamos a ocuparnos de la carta de María Mantilla y del testimonio que mencioné al principio del programa. Dos documentos importantes. Mañana vamos a asomarnos a unos versos y a unas notas de Martí que pueden resultar reveladores y vamos a conversar, quizás, con una amiga. Sí, con una amiga a quien voy a pedirle que nos dé su opinión sobre estos amores, presuntos o reales, de José Martí y Carmen Millares de Mantilla. No dejen de escucharnos.
cielo.